Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el chip por unos minutos hasta las 2 de la tarde por aquello del terrible suceso que nos ha consternado de Castro Urdiales. Y vamos a hablar, mira, con el gemólogo experto en diamantes de Joyerías Poncho, Álvaro Cobo del Cerro, que está con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, Jaime. Muy buenas.
Bueno, siempre viene bien ir conociendo al detalle y periódicamente cómo va el negocio de la compra-venta de joyas. Estamos en 2024. ¿Ha habido alguna novedad respecto a los últimos meses que veníamos hablando?
Pues la verdad que seguimos trabajando igual, sin parar. Hay mucho trabajo, la gente por desgracia le hace falta liquidez y uno de los recursos que tienen es desprenderse de las piezas de valor que tienen, que nosotros, por cierto, damos, no es necesario desprenderse de ello definitivamente, sino que damos una opción que las podemos recuperar, o sea, que las pueden recuperar. Hablamos con ellos sobre qué tiempo necesitan para restablecer su economía y se lo mantenemos hasta que puedan volverse a hacer con ellas. Pues bueno, pues es una manera de ir capeando los meses. Y luego también ha habido un incremento de precio de las materias primas, porque por desgracia nada más que hay conflictos mundiales que van, que eso refleja, se refleja en las materias primas que suben, como es el oro, por ejemplo, y la gente que tiene muchas piezas en casa de que han ido amasando de distintas herencias, o pues se animan a venderlo a un mejor precio de lo que claro, de lo que podían sacar hace 5 años, por ejemplo.
Totalmente. Oye, Álvaro, además de atender Poncho Joyeros, en, como siempre, en los dos comercios, tanto en Santander, en la calle Amós de Escalante número 10, junto al Ayuntamiento, y también en Torrelavega, en el paseo Julio Auceur número 2, ahora ofrecéis en Poncho Joyeros un nuevo servicio. Cuéntanos.
Sí, también damos la opción de ir a domicilio. Nos tienen que llamar al teléfono 63 63 63 339, porque hay muchas personas que por problemas de movilidad o porque tienen muchos artículos de plata, por ejemplo, que pesan mucho y no pueden llevarlo a nuestro establecimiento, o personas mayores que no se atreven a ir con todo el joyerío por la calle por miedo a que les peguen un susto o se lo roben. Pues bueno, por más seguridad nosotros nos acercamos, se lo valoramos sin ningún tipo de compromiso y luego, si llega el caso, nosotros se lo podemos comprar.
Perfecto, bueno, pues es una comodidad extra, ¿no? No tienen que ir incluso a la tienda, sino que os avisa, nos llama, repetimos el número porque es muy curioso, ¿no?
Sí, es 63 63 63 339, bastante pegadizo.
Muy, muy facilito. Y vais a poder testar, ¿no? Las joyas, los...
Sí, claro, vamos, nos llevamos todo nuestro material para ver qué es lo que estamos tratando y hacerlo con la mayor exactitud posible.
Bueno, coméntanos también, estamos en el segundo mes de 2024, ¿a qué precio compráis actualmente el gramo de oro?
Pues sí, ahora el oro de 24 quilates está a 60 euros el gramo, pero sí es cierto que hay distintas calidades de oro, distintas purezas, pero nosotros aparte también valoramos otras características como es la antigüedad, el diseño, el estado en el que están las piezas, si tienen piedras, rubí, zafiro, esmeralda, diamante, todo eso lo valoramos también, si es de alguna marca reconocida. En definitiva, valoramos la pieza según la salida que tienen, porque nosotros, aparte de vender artículos de segunda mano en nuestros establecimientos, también con el tiempo que llevamos hemos conseguido una cartera importante de contactos de una manera mejor para mover las piezas a nivel nacional e internacional y así poder ofrecer un mejor precio. Ahora sí me gustaría destacar que recientemente hemos conseguido un contacto en China que nos está comprando los relojes a muy buen precio y los podemos comprar nosotros a muy buen precio también.
Ah, bueno, pues quid pro quo.
Relojes de alta gama.
El win-win, que se dice, ¿no? Sí. Gana todo el mundo, tanto vosotros como los chinos.
Rolex, Cartier, además Piaget, Patek Philippe, Omega, relojes de marcas importantes.
Me ha quedado la duda, entonces, no hay un precio unitario del gramo de oro porque depende de muchos factores. ¿Oscila mucho el precio? Coméntanos.
Por norma general, el precio no, en situaciones normales. ¿Qué pasa? Que, como hemos hablado al principio, hay muchas... Está habiendo cada 2x3 conflictos en distintos sitios del planeta y todo eso crea una inestabilidad en la economía que hace que las materias primas suban de precio, porque es un valor seguro. Entonces, pues dependiendo de las noticias mundiales que vayan surgiendo, pues puede haber grandes fluctuaciones. Mañana dicen Netanyahu algo que inestabiliza todo otra vez y se vuelva a variar mucho el precio del metal.
Y lógicamente, recuérdanos tu edad, Álvaro, por favor, porque eres insultantemente joven.
Voy a hacer 32 ahora en marzo.
32. Y es que no solo es gerente de Joyerías Poncho, la empresa familiar fundada en 1975, dedicada a la compraventa de joyas, relojes, monedas, plata, diamantes y demás gemas, sino que es el presidente de la Asociación de Comerciantes Tasadores de Cantabria, de Acotasa. Es máster en rubí, zafiro y esmeralda, titulado en tasador de alhajas, titulado en especialista de diamante tallado, titulado en gemología a cargo de la Universidad de Granada en 2012. Eres perito judicial de la Comunidad de Cantabria y también perito tasador de joyas para herencias, seguros, etcétera. No sé si en tan pocos años puedes estudiar y conseguir tantos méritos.
Bueno, pues
¿no?
Nos hemos aplicado bastante, hemos metido mucho el ritmo, por así decir. Y es un gremio donde hay que estar en constante formación, porque es que, por ejemplo, ahora están, venga a llegar falsificaciones nuevas cada dos por tres. Estamos haciendo cursos, yo los cursos los he hecho en la Asociación Española de Tasadores, a la cual pertenezco, y con el HRDA en Amberes, que es la escuela más prestigiosa aquí en Europa, y estamos haciendo cursos cada 15 días, porque están llegando increíbles réplicas de relojes, que no se llaman réplicas, incluso los hay clones, o sea, los hay de distintos precios, pero por ejemplo, un Rolex que vale, el original, 10.000 euros, los consigues por 3.000 euros y es un clon exacto, tiene hasta la maquinaria imitada al 100%, entonces hay que, bueno, al 99%, uh-huh. Ese 1% es el que claro, nosotros tenemos que detectar
que descubrir,
para,
¿no?
para verlo. Luego monedas y lingotes están colando también, los recubren, es el alma es el centro de la pieza de wolframio, que es la densidad igual que el oro, la recubren con una chapa de oro de 24 quilates y lo están metiendo en casas de ahorros, en los Montes de Piedad y estos, y hay que tener mucho cuidado. Y luego las piedras sintéticas, pues igual, los diamantes, por ejemplo, hay muchas joyerías que ya están vendiendo diamantes sintéticos, y un diamante sintético que te vale, tiene las mismas propiedades que el natural, que te vale 3.000 euros, por así decir, pues vale una décima parte, 300. Y es mucho la diferencia de precio que hay y lo que te juegas.
Pues nada, Álvaro, ha sido un placer recibirte aquí en los estudios de COPE Cantabria. Si tienes algún detalle más para comentarnos en qué estáis trabajando, si hay alguna cosa más que los siguientes interesantes puedan saber de poder testar, ¿no?, los diamantes, que es lo que realmente...
Pues eso sí que recomiendo que vayan a casas con una larga trayectoria, como somos nosotros, que si llevamos tanto tiempo por algo es, nos estamos preparando constantemente y tenemos una fiabilidad que ánimo a que vengan a...
El año que viene 50 años. No sé si haréis algo, sí, pero es tremendo, ¿no?
La casa... Habrá que pensar algo.
Habrá que pensar en algo porque sí. 50 años, ahí es nada,
no es fácil,
el dato.
No es tanto.
Fácil. Y además, de generación en generación. Álvaro, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros en COPE Cantabria. Vamos a hacer un pequeño alto y continuamos.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Sabes qué es Bacare? Bacare es tu empresa cántabra. ¿Sabes qué es Bacare? Bacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en bacare.es. Bacare, dedícate a desconectar.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
Celebra tu San Valentín en Roma. Hasta el 14 de febrero, 3x2 en toda la decoración. Cuadros, espejos, jarrones, flores. Llévate 3 artículos y paga solo 2. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 17 minutos. A esta hora conocemos cómo están las carreteras de Cantabria. Nos da toda la información la Dirección General de Tráfico. Ahí está Alejandro Martín. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En estos momentos no van a encontrar complicaciones en toda la red de carreteras de la comunidad cantabria. Eso sí, mucha precaución por obras de mejora en la calzada que podrían complicar el estado de la circulación en la A67 a la altura de Arenas de Iguña y también a su paso por Somaoz en ambas direcciones.
Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Y ahora lo que hacemos, lógicamente, es subirnos a nuestro nuevo Peugeot E208 para irnos de ruta gastronómica. Ya sabes que el nuevo Peugeot E208 se está reinventando con un frontal más potente que incorpora la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y también LED en la parte trasera. Y para explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia. Además, dispone de una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en solo 13 minutos. Ya sabes, consigue la gama 208 desde 125 euros al mes en Peugeot Autopalas, único concesionario oficial Peugeot en Cantabria, en sus nuevas instalaciones de Santander, que están en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109.
Esa luz de colores pa' tu mal amor.
Y venga, arrancamos nuestra ruta gastronómica en Somo, porque no te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, exquisitos calzots, y de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, o callos de primera división, o una butifarra con huevos, cachopo para dos y más sugerencias por solo 27 euros y medio. Y ojo, este menú incluye postre, bebida y café. Seguimos en Somo, porque si te gusta el cocido montañés, ya falta poco para que llegue el fin de semana, que es cuando podremos degustar el maravilloso cocido de la Alberuca. Todos los fines de semana, pero si vas hoy, por ejemplo, no olvides pedir su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos o lo que prefieras. Nos vamos hasta Santander, hasta la Avenida del Faro, porque si quieres comer angulas de primera, pues el Hipódromo de Suso te ofrece una ración de 100 gramos y de segundo, lechazo al horno o chuletón de Tudanca por 85 euros. Aunque si te apetece algo más económico, un buen menú diario, pues no puedes dejar de visitar el restaurante Bedoya. Está frente al complejo de la Albericia y de martes a sábado tienes un menú casero por solo 12 euros y los domingos y festivos por solo 18.
Lo hacemos después que discutimos.
Y ya queda menos. En dos días abre de nuevo, después de unas merecidas vacaciones, el restaurante Casa José, para deleitar, como siempre, de los mejores pescados y mariscos. Es el restaurante que da nombre a un gran grupo hostelero, como son los restaurantes ubicados en el barrio pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, La Gruta de José y este, el que vuelve a abrir, el Casa José. Cocina marinera con los mejores pescados y mariscos directos de la lonja de Santander. Nos vamos con nuestro Peugeot 208 hasta Vega de Paz. No te pierdas las décimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. Date un homenaje con un contundente cocido montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza, con picadillo, morcilla y torrendos. El precio, 18 euros, con postre, pan y vino incluido. Y en Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, en esa curvita, porque tienen más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Perdidos, pero como haya nadie conocido, lo hacemos después que discutimos. A su lado todo era divertido.
1:21, vamos a hablar ahora, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, de las propuestas que tenemos, por ejemplo, en la Filmoteca de Cantabria Maru Camus, porque, como sabes, esta semana el Palacio de Festivales descansa de su actividad. Hoy, jueves, día 8, tenemos a las 5:30, dentro del ciclo Foco Aki Kaurismäki, la película Ariel, en versión original subtitulada, 70 minutos, y después a las 8, en el ciclo de La Mujer y la Niña en la Ciencia, tienes Figuras Ocultas, de Theodor Melfi. Y ya te anticipo que mañana viernes, dentro del ciclo Anti-Oscar, a las 5:30, tienes el peliculón El Hombre que Mató a Liberty Valance, de John Ford, del año 62. Dos horitas de película, una auténtica maravilla. Y en ese ciclo, La Mujer y la Niña en la Ciencia, el viernes tendrás a las 8 de la tarde, El Negocio de la Píldora, de Abby Epstein. Una y 22, hacemos un pequeño alto y continuamos aquí en COPE más Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. A veces frágil, a veces fuerte, me dan la vida, me dan la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Por eso más enredo tu telaraña se hace más fuerte.
Sé que muchos lo habíais pedido, nos lo habíais comentado. ¿Dónde está Jesús García? Queremos seguir imaginando las rutas maravillosas por Cantabria, por esos rincones ocultos que tenemos en nuestra región y que muchos desconocemos, que hay que ponernos un castigo, porque Cantabria, aparte de infinita, tiene cosas brillantes por descubrir. Y viene con el resuello Jesús García, porque habíamos quedado aquí hoy en el estudio. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Encantado de compartir espacio y ondas con vosotros de nuevo.
Bueno, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, ¿qué tal estás? Lo primero, a ver.
Bueno, pues bien.
Después de este
bien,
tiempo, este paréntesis por cuestiones laborales, en fin, que ha impedido compatibilizar el hecho de que te acercaras.
Ahora nada. Volvemos al reencuentro y a nuestros encuentros periódicos. Y bueno, claro, te estrenas con una época que parece poco apacible, ¿no? Ojo, el invierno, para andar paseando por ahí. Sí. Bueno, pues Cantabria es una pequeña gran maravilla, nos ofrece diversidad de escenarios. Y mira, por donde pues el invierno nos ofrece una costa pues muy interesante, muy disfrutable. Y, ¿por qué no? Para descubrir pues cosas que muchas veces pues pasan desapercibidas a nuestra mirada.
En la costa, no en el interior.
En la costa. Uh-huh. Así que yo creo que estos primeros encuentros, ahora que es invierno, pues va vamos a hacer más frecuentes paseos litorales, porque después tendremos tiempo de acercarnos a esos otros rincones encantadores de nuestras cumbres.
A ver, pues venga, nos vamos ya a concentrar y a pensar e imaginar dónde nos lleva Jesús García
cuando hablamos, este jueves. Cuando hablamos del mar, pensamos, a ver un topónimo mar... ¡Oh, Santillana del Mar! ¡Caramba, Santillana!
Tiene trampa, ¿eh?
Tiene trampa. Bueno, el término municipal no tiene trampa. Y porque bien, Santillana del Mar tiene una costa, un mar harto sugerente y desde luego hermosísimo para conocer y reconocer. Y además nos va a permitir no solo disfrutar de un trocito maravilloso de costa, este paseo por el mar de Santillana, sino que también vamos a descubrir un par de testimonios históricos que de alguna manera pues pasan un poco por alto cuando hablamos de Santillana. Uno tiene siempre en la mente pues la cueva de Altamira, el paleolítico, y también la colegiata, el asentamiento cristiano, medieval y demás.
En los adoquines.
Todo eso. Pero entre uno y otro acontecimientos históricos ha habido fenómenos interesantes de poblamiento en esa zona que los vamos a conocer en, digamos, la segunda parte de este recorrido, este paseo circular que vamos a hacer partiendo y saliendo de el lugar más costero de Santillana, que es Ubiarco.
Perfecto, pues venga, en Ubiarco nos empezamos, ¿no?
Nos vamos a situar en Ubiarco.
Vale.
Y en Ubiarco hay un caminito que nos acerca a un rincón seguramente conocido por muchos de nuestros oyentes, que es esa ensenada de Santa Justa, con esos dos hitos históricos, como son la ermita, la propia ermita de Santa Justa. Por cierto, una ermita maravillosamente concebida en un enclave, una cueva natural. Muchas veces la vemos desde fuera, pero si nos acercamos, si nos asomamos por el ojo que tiene la puerta, veremos con qué armonía lo constructivo y lo natural se fusionan en este pequeño santuario. Y aquí, en este lugar, tenemos un sendero que discurre hacia el oeste siguiendo la línea de costa. Hay una zona pues que está como empedrada, al borde de la playa, y mirando al mar, hacia nuestra izquierda, parte un sendero que, hombre, parece que asusta, porque no es un gran sendero, no es una pista, es un caminito que va muy cerca del mar, de los acantilados, pero eso sí, con absoluta seguridad. Es un recorrido que nos lleva hasta la ensenada, donde acaba el término de Santillana, de Puerto Calderón, un abrigo, un pequeño entrante, un pequeño golfo, que bueno, pues también está investido en de algunas leyendas o incluso ideas sobre supuestos desembarcos romanos y demás, pero que justo antes de llegar podemos acercarnos disfrutando este paseo por la costa hasta Puerto Calderón, pues bueno, pues una cantidad de calas, recovecos y de caprichosas líneas en esa frontera entre el mar y la tierra, que es este rincón del mar de Santillana. Poco antes del final en Puerto Calderón, en la ciudad de Calderón, habremos visto un camino bien marcado, pista, que se dirige a nuestra izquierda a un pequeño altozano o colina. Y por aquí es donde vamos a seguir este camino. Y ahora vamos a ver desde la altura el mismo mar de Santillana. Este camino nos lleva a una localidad, un pequeño pueblecito encantador, se llama Arroyo. Justo antes, en el momento que veamos el pueblo, en ese collado, si tenemos la mirada inquieta, veremos que hay algunos restos de construcciones. Se corresponden con lo que fue un pueblo morteo, pequeñito, que bueno, pues hace ya siglo y medio al menos, pues fue totalmente abandonado. Y bueno, se le ha comido, se ha envuelto la vegetación. Bueno, pues dejando pues ese testimonio de un pasado que ya no es. En el mismo pueblo de Arroyo, que tenemos poquitos cientos de metros delante de nosotros, justo a la entrada, hay una senda que se interna en una colina que tenemos a nuestra izquierda. La senda atraviesa unos prados y luego asciende por una ladera, bueno, pues un tanto silvestre, porque
¿impone o no impone?
Bueno, no impone porque es muy fácil de seguir.
Y es reconocible, ¿no?
Perfectamente reconocible. Lo que ocurre es que, bueno, es un paraje donde las rocas, las dolinas, los arbustos, pues dan un aire un tanto agreste a un entorno aparentemente tan, bueno, agradable o domesticado como parece que son todos los entornos de la costa. Y es que por este sendero vamos a acercarnos a conocer pues otro testimonio histórico, prehistórico en este caso, que bueno, es bastante desconocido, porque cuando hablas de este túmulo megalítico, pues normalmente, salvo personas muy muy introducidas en la materia, no lo conocen. ¿Qué ocurre? Que este sendero, que se llama el sendero de Monte Alegre, que va poquito a poco, muy poco a poco, ganando altura, desemboca en una zona de prados. Por los mismos prados vamos a ver que tenemos la colina, que culmina el Monte Alegre, a una poca distancia, en 5 minutos la alcanzamos. Y justo cuando llegamos a esta colina tenemos que fijarnos en una cabaña, una casa ganadera, en la pradera, y dirigiéndonos hacia ella, justo a la derecha, aproximadamente unos 50 metros, hay en el cierre de finca un paso, un acceso, que es el que nos va a llevar a la carretera de Santillana a Ubiarco. Pero justo en el momento que nos acerquemos a ese paso del prado, observemos unos metros a nuestra derecha una curiosa formación, una especie de cráter de unos 10-12 metros de diámetro, redondo, que está, bueno, pues ahora está con vegetación en su interior, pero si nos fijamos, está el círculo dispuesto con piedras perfectamente ubicadas y labradas, y esto es, no es otra cosa que el túmulo de Monte Alegre. Es una construcción de tipo funerario, De hecho, es curioso, las primeras construcciones humanas se dedicaron a, bueno, pues lo que podemos decir, el culto a la muerte. Y, bueno, pues un testimonio de que ya hace, pues, en la época megalítica, unos 5.000 años atrás, ya había poblamientos más o menos estables en esta zona de Santillana. No está muy, muy a la vista ese túmulo. Hay que observar esa corona con vegetación. Claro, como el ganado no entra a pastar ahí, pues la vegetación, claro, crece en su interior. Pero es, ya digo, uno de esos testimonios pues de un poblamiento, una historia de Santillana que a veces pues pasamos un poco por encima, por alto. Bueno, hemos dicho que justo aquí, en el túmulo, hay una salida de este prado, es un camino que en 100 metros, lo vemos ahí abajo, nos deja en una carretera. Es la carretera que une Santillana del Mar con Ubiarco. Vamos, el único tramito que vamos a pisar asfalto es justo cruzar esta carretera.
No peligroso ni nada, ¿no?
Nada, hay muy cerca, al lado de una rotonda, porque justo al otro lado hay un camino perfectamente ancho, tipo pista, luego ya se hace más discreto, que asciende a la siguiente colina. Es decir, esta carreterita que une Santillana con Ubiarco, como hemos comprobado, pasa entre dos colinas que dan vista al mar. Vamos a esta segunda. Y esta segunda tiene un nombre revelador. Se llama El Cincho, en alusión a una abrazadera, correa, que ciñe la cumbre. En principio, por esta pista nos internamos, hay una bifurcación cuando nos encontremos con un cultivo de eucaliptos, le dejamos a nuestra izquierda, es decir, tomamos el de la derecha, dejando el eucaliptus a la izquierda, y enseguida, en unos poquitos minutos, coronamos una cumbre, además pasando por un lugar que nos llamará la atención, porque parece que el cerro, necesitamos el mismo camino, salvar una especie de promontorio, natural, bueno, pues no es natural, porque si justo en ese promontorio que íbamos a salvar para estar en la zona alta del monte nos fijamos a izquierda y derecha, vemos que es una alineación, un promontorio que envuelve, rodea totalmente la colina. Eso desde hace muy pocos años se ha descubierto, hay excavaciones que luego se protegen después de los estudios, lo que puede ser el castro de la Edad del Hierro, pues de mayor tamaño, de mayores dimensiones que se conocen en Cantabria. Y singularmente, cuando siempre dicen, bueno, pues los castros, estas estructuras de la Edad del Hierro, los primitivos cántabros, están en montañas, en zonas muy altas, pues no, aquí en este caso lo vamos a comprobar en cuanto estemos en la cumbre. Desde luego, podemos ver las montañas de Burgos, media Cantabria, la costa entera, la costa asturiana, pero sobre todo mucho, mucho, mucho interior y también litoral. Era un lugar maravilloso, estratégico. Tiene sentido que fuera un asentamiento primitivo, como así ocurre. Y fijémonos una cosa, vamos a seguir atravesando esta loma para descender a Ubiarco, pero nos vamos a encontrar con un recinto que está estacado y protege una boca de una cueva de, bueno, pues el acceso de ganado y demás. La cavidad es pequeña de entrada, pero dentro hay una cueva importante que además tiene, digamos, el privilegio de haber sido, está documentado, la primera cavidad que Sautuola examinó en ese afán que tenía por buscar testimonios del pasado.
Y es accesible, quiero decir, es pequeñita la entrada.
La boca es visible, lo que ocurre es que hace un salto, bueno, podemos verla, el interior pues requiere
cierta experiencia, cuidado.
Pero tiene esa, además está así documentado, que es el lugar del cincho, pues, porque claro, muchas veces pensamos, bueno, Sautuola fue casualidad, lo del tema, vamos a ver, vale, conocemos la historia, pero evidentemente no tan casual, porque era un hombre, un ávido buscador de este tipo de testimonios. Pues la primera cueva es esta que está en el cincho, y de la que, una vez cruzado este entorno castreño, tenemos, por la parte opuesta, por la que hemos alcanzado esta loma casi plana, un sendero que, bordeando monte, nos va a llevar hasta las inmediaciones de Ubiarco, concretamente hasta esa especie de curva que hay a la salida del pueblo para subir a Santillana, es decir, casi casi a un paso de donde hemos dejado nuestro vehículo o montura para iniciar este paseo litoral.
O sea, Jesús, que ha sido una ruta circular prácticamente.
Sí, circular.
¿De cuántos kilómetros o en cuánto tiempo?
Aproximadamente 10, 11 kilómetros. Lo del tiempo es una cosa que, bueno, pues nos cuesta decirlo muchas veces a algunos, porque tiempo, tomémonos el tiempo que queramos para disfrutar los entornos. Claro, alguien que ha acostumbrado a caminar, digamos, en 2 horas y media lo hago. Bueno, pues tampoco hay necesidad de correr. Eso el paisaje, el entorno se disfruta. Y yo creo que se disfruta también, de mayor medida, despacio.
Pues Jesús, ha sido un auténtico placer retomar estas rutas contigo, de Santillana a Ubiarco. Lo hemos disfrutado mucho, como siempre. Y periódicamente, cada 2 semanitas, estaremos contigo para poder conocer más rincones ocultos o no tan ocultos de nuestra región. Muchísimas gracias.
Pues nada, así lo haremos.
Hasta dentro de 2 jueves. 1:37, seguimos porque toca hablar de cine.
When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning.
1:38, aquí está Jesús García todavía, que puede participar porque es un gran amante del cine.
Pues sí, además lo disfruto en mucha menor medida de lo que desearía, pero desde luego me encanta.
Pues atento, porque ha venido un día perfecto, porque Roberto Macho Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos mucho que hablar y poquito tiempo, apenas 11 minutos para hablar tanto de lo que has visto como los estrenos y los Goya.
Exacto, hay que hacer la quiniela, el repaso, que
es este
sábado,
fin de semana, este sábado.
Sábado 10 de la noche, ahí están los Goya desde Valladolid, en esa lucha que creo que va a ser entre 20.000 especies de abejas y la Sociedad de la Nieve.
¿Por dónde quieres empezar? ¿Por recordarnos un poquito lo de la Filmoteca, que es una auténtica maravilla?
Sí, hay 2 películas sobre todo que llamamos la atención, que es Figuras Ocultas, una de ellas, hoy a las 8 de la tarde, sobre 3 mujeres científicas negras en la época de los años 60 en Estados Unidos, en pleno racismo, y cómo estuvieron ayudando en la carrera de la NASA por llevar a la luna a John Glenn, y la verdad que es una película muy agradable, con Kevin Costner. Yo no soy de los que piensa que es una gran película, estuvo con nominaciones a los Oscars, pienso que es una película simplemente agradable y está hecha así para agradar. Y la otra, sin duda, mañana a las 5:30 en la Filmoteca, El hombre que mató a Liberty Valance, una de las grandes películas de la historia del cine. Tanto el que la haya visto 1000 veces se puede ver 1000 una, y el que nunca la haya visto, que no se la pierda, porque va a ver lo que es el cine de verdad y no lo que es
el original, que también es otro detalle para que no lo haya podido
escuchar
ver.
A John Wayne, a James Stewart, a Vera Miles en versión original, me emociono, como veis, es que se me pone que me emociono, es que es una de las grandes películas de la historia del cine.
Totalmente. Oye, poquitas películas, poquitos estrenos, ¿no? De este fin de semana y no muy potentes, a priori, no blockbusters como, bueno, estamos acostumbrados.
Sí, igual por título no te llama la atención, pero llega Ferrari, que la dirige Michael Mann.
Digo lo que has visto de críticas.
Ah, de críticas.
De este pasado fin de semana.
Sí, bueno, a ver, es que hay 2 que me han gustado y quería destacarlas, sobre todo, que son Sala de Profesores y La Tierra Prometida. Sala de Profesores se puede ver en Los Groucho, que es una película que juega con un realismo social de envoltorio, porque va de eso, en una profesora, que en el colegio en el que ha entrado a trabajar, pues hay una serie de robos. Y parece que empiezan a culpar a los alumnos, pero pueden ser también esos profesores, ¿no? Uh-huh. Y es un poco jugar con el suspense, ¿no? Para utilizar el microcosmos de la escuela y de la sala de profesores como reflejo del mundo y de la sociedad.
¿Sigue en Los Grouchos
está
todavía?
En Los Grouchos, una película muy bien interpretada que te coge desde el primer minuto y no te suelta en la hora y media que dura.
Creo que bien.
Y que toca muchísimos temas, abre muchísimos temas, la verdad que igual no profundiza en todos, porque cuando tú tocas mucho y quieres hablar mucho a veces, pues no llegas a profundizar en todo, pero sí que es una película valiosa por lo que toca y porque, te ya digo, de suspense, y tiene secuencias que alguna que ni Hitchcock.
¿Qué le has puesto, un 6.5?
6.5, me lees muy bien, sí. Jaime.
A ver, ¿y La Tierra Prometida?
La Tierra Prometida es una película danesa, que es una mezcla de western nórdico austero con película de aventuras. Transcurre en el siglo XVIII y es como quiere, digamos, llegar a Jutlandia, ese un páramo de Dinamarca donde no se puede cultivar nada, donde no se puede hacer nada, pero hay un capitán que lo va a intentar por orden del rey y sobre todo porque quiere un título nobiliario después de eso. Y es como lleva allí las patatas y a través de trabajar esa tierra y usar las patatas va a cultivar algo posible y luego colonizar, que lleguen esos colonos. Pues esto, que también en cierta medida recuerda al hombre que mató a Liberty Valance, porque luego consigue algo que queda ahí un poco eso de la leyenda, uno es bueno imprimirla cuando la... Bueno, pues eso está en esta película, que tampoco quiero hacer mucho spoiler, y luego está protagonizada por Mads Mikkelsen, que para mí hace un actor extraordinario. Es una película muy bien narrada, visualmente también es muy bonita, a veces demasiado, hay demasiada recreación estética, y el final es un poco truculento, porque es la lucha de este capitán con el terrateniente que se cree que ese páramo es suyo, y hay momentos bastante sádicos, pues es un tipo muy sádico y el final a veces se le va un poco la mano en ese sentido.
Un 6.
También, que bien me lees. O yo soy muy bueno o tú me lees muy bien.
Muy bien,
yo
me creo encanta, que las dos cosas. Me encanta leerte muy bien. A ver, me has dicho que ya de estrenos llega Ferrari. ¿Ferrari? ¿Es un documental o qué?
No. Es una película de Michael Mann que habla sobre Enzo Ferrari, el expiloto y empresario, y cómo creó su imperio con su mujer.
Toma nota, Iván, que seguro que esta la vas a ver, seguro. Es que es un fanático, es un tifosio, no sé cómo se llaman. Ferrari.
Tifosi, en italiano sería tifosi, ¿sí? Claro, ajá, es verdad, sí, los tifosi. Pero que la verdad que la película a mí me gusta, porque la dije Michael Mann, que es el de Collateral, el de Heat, el del último Mohicano, y tiene un gran pulso.
O sea, acción tiene que haber, entonces.
Bueno, creo que se presentó en el Festival de Venecia, se ha tenido críticas desiguales, no ha gustado mucho. Hace de Enzo Ferrari Adam Driver, y su mujer es Penélope Cruz. Así que bueno, yo ahí
interesante.
Os lo dejo.
Bueno, El Color Púrpura, esta no era
sí, ya se hizo. Es una nueva adaptación de la novela, la hizo Steven Spielberg, una buena película que tuvo muchas nominaciones a los Oscars y creo que no ganó casi nada, como siempre le solía pasar. Y ahora es musical, han hecho la adaptación musical, que creo también produce Spielberg y Oprah Winfrey. Veremos a ver qué sale de aquí en esta película.
A ver, ¿qué más hay por ahí?
La Piscina, que es una película de terror. Entonces la piscina va a ser ese lugar donde va a haber cosas terroríficas. O sea, una película de terror y que se llama La Piscina.
¿Pero serie B o cómo? No sé.
No, en serie A.
No confundir con La Piscina Infinita, ¿no? Que esa es otra película del hijo de Cronenberg.
Exacto, no. Esa es otra película. En esta es de alguien que se va con la familia, se mudan de casa y quieren la piscina para con los hijos y tal, pero esa piscina tiene un pasado y ese pasado va a salir. O sea,
típica... Ya siento que tengas que ver esta película, de verdad.
¿Por qué, hombre? Bueno,
es lo que toca.
Que igual es maravillosa. A ver, nunca se sabe. No hay que tener prejuicios.
No, es verdad. Alemania.
Alemania es en Los Grouchos, una película no alemana, es una película argentina, pero que habla de una chica, una joven, que quiere irse de casa y no puede. Es ese, la lucha con la familia que a veces te absorbe, es una chica de 16 años que surge una oportunidad afuera, pero la familia no la deja aún volar, ¿no? Y es un poco una película de retrato de la Argentina y de los adolescentes allí.
Dices, ¿el estreno de Dune, cuál, la de Lynch o la de Villeneuve?
La nueva.
La nueva.
Porque como dentro de poco va a llegar la segunda parte, pues ya nos quieren hacer que recordemos la primera, que como dije, de envoltorio espectacular, pero el fondo y la historia a mí no me acabo de convencer.
Perfecto. Bueno, ¿y qué nos recomiendas de plataformas para hablar un poquito de los Goya?
Pues todas las de los Goya están prácticamente, tanto en Movistar Plus Cine como en Filming. Ahí tienes la de 20.000 especies de abejas, ahí está también la de Dispararon al pianista.
Saben aquel
llega el viernes. Mañana llega Saben aquel, pero bien dices, porque va a estar allí también. Y también hay que decir que Netflix está la de Bayona, es en el único sitio donde se puede ver La Sociedad de la Nieve, pero prácticamente ya digo todo para ponernos al día de lo del sábado, está en las plataformas, ¿eh?
Pues venga, vamos a ponernos ahí al repaso y la quiniela de los Goya, que nunca viene mal, y así también está Jesús para jugar con nosotros. A ver, mejor película.
Bueno, pues como os decía, la lucha está entre 20.000 especies de abejas, que tiene 15 nominaciones, y La Sociedad de la Nieve, que tiene 13. Ninguna de las dos me gusta como para que gane. No creo que ninguna sea justa ganadora. No merece ganar, pero va a estar ahí. Con lo cual, una vez más, me rasgaré las vestiduras y lo que haga falta y diré qué rabia. Para mí, la que merecería ganar es Cerrar los ojos, la película de Víctor Erice, que sin ser redonda y con sus altibajos, es una película extraordinaria que habla de muchos temas que le obsesionan a él. Pero luego, por ejemplo, tenemos Saben aquel, que también me gusta, antes que ganara 20.000 especies de abejas y la sociedad.
Que es un biopic de Eugenio.
Exacto, del cómico Eugenio, y que le salió muy bien a David Trueba, porque te ríes pero tiene fondo, porque habla que hay detrás del cómico y de una risa, y habla que detrás está la mujer, la mujer de Eugenio, y es estupendo cómo lo cuenta esto. Esa película es mucho mejor que las que van a ganar, y Un amor, que es la que menos me gusta. Estas son las cinco que están nominadas a mejor film. La de Un amor es la adaptación de la novela de Sara Mesa y no me gustó.
Venga, tienes que mojarte. ¿Quién para ti va a ganar?
Pues a ver, o sea, la que va a ganar, me gustaría.
La que va a ganar.
Pues
es una quiniela.
Vamos a poner que va a ganar 20.000 especies de abejas.
Porque ya has dicho que te gustaría que ganara Cerrar los ojos.
Exacto.
Jesús.
Pues yo coincidiría en el caso de la película de Víctor Erice.
¿Cerrar los ojos?
Sí. Sí, bueno, sí. Ojalá. Pero claro.
¿Pero cuál va a ganar?
Me está perdiendo el deseo. Entonces, me está perdiendo el deseo. El deseo. Entre las dos, digamos, favoritas, sí. Yo no sé por qué tengo la impresión de que va a salir muy, digamos, beneficiada en esta gala la película de Bayona.
Claro, los Oscars.
La Sociedad de la Nieve, claro. Es que mucha gente, siempre lo digo, para ser coherente, claro, con lo que enviamos nosotros, tendríamos que apoyarlo desde el cine español.
Es que no tendría sentido que tú lleves a los Oscars una película que no gane ni mejor película.
Que no ha, claro.
Yo lo que pienso es que van a hacer igual mejor película la de 20.000 especies de abejas y mejor director Bayona, ¿eh?
Bueno, eso ya viene ahora. A ver, mejor dirección.
Bayona.
Bayona. ¿Quiénes son los competidores?
Víctor Erice, que es el que se lo merece y le tendrían que dar ya el homenaje por toda una carrera maravillosa. Juan Antonio Bayona, como hemos dicho, por La Sociedad de la Nieve. Elena Martín, por Criatura, que también está subiendo muchos escalones por una película muy valiente, la que ha hecho Isabel Coixet, de Por un amor, que no debería ganarlo, porque la película, digo, es muy floja, aunque visualmente no está mal. Y David Trueba, por Saben aquel, que bueno, David Trueba sabemos que es un buen director y la película está bastante bien. Yo elijo a Bayona, no porque quiera, sino porque creo que se lo van a dar, porque además es una película, sí que es verdad que está muy bien rodada, ¿eh? Vale. Es lo mejor que tiene La Sociedad de la Nieve, que la he visto, está muy bien hecha.
Jesús.
Sí, sí, como yo creo que con el mismo motivo que antes comentaba.
Jesús Bayona. Pues mira, yo voy a decir a Víctor Erice y así rompo un poquito.
Ojalá.
Este bueno, tema. Venga.
Es que volvemos. Yo quiero que gane Víctor Erice, pero.
Yo lo desde luego.
Exacto. Vamos con el mejor actor protagonista.
Pues David Verdaguer, o lo que es lo mismo, el que va a ganar, por Saben aquel. Manolo Solo, por Cerrar los ojos. Alberto Amán, por Uponentry, extraordinaria película que debería haber tenido más nominaciones. Howie Kekwirian, que es por Un amor. Este actor
Howie,
estupendo.
Que es uno de La Casa de Papel, ¿no?
Sí,
no me acuerdo
sí,
que
sí,
aquí
sí.
Interpretaba a
muy
una
orondo,
grande
muy fuerte, sí. Aquí sí, también. Sí, sí, sí. Y creo que estaba en Antidisturbios también en la serie. Correcto. Y luego Erika Quer, que es un muy buen actor por hacer de profesor en El maestro que prometió el mar. Va a ganar y quiere o que gane y debe ganar y todo para él, David Verdaguer, por hacer de Eugenio en Saben aquel.
Muy bien, pues Roberto Macho Quevedo, David Verdaguer.
Sí, alguna, no sé si Amán tiene alguna,
si
alguna
no
posibilidad.
Gana. Si no gana él y gana cualquier otro y hay apuestas, va, se gana un dineral, porque es que ya digo, todo está para David Verdaguer.
Pues
para
aquí
él.
triplete para David Verdaguer, porque Jesús y yo también pensamos que además gusta mucho los biopics, el hacer de alguien que además es relativamente cercano, y lo hemos visto todos, claro.
Si habéis visto a Saben aquel, él físicamente está igual, pero también le aporta matices, que no solo es imitar. A mí una interpretación imitativa, pues no, él aporta matices.
Venga, minuto y medio, nos queda hablar de la mejor actriz protagonista.
Patricia López Arnay por 20.000 especies de abejas, Laia Costa por Un amor, Malena Alterio porque Nadie duerma, María Vázquez por Matria y Caronia Yuste por hacer de la mujer de Eugenio en Saber aquel. Ojalá que gane Carolina Ayuste, pero por cierto, es la categoría más complicada, en la que más repartida está. Yo diría, me voy a tirar a la piscina, digo, venga, Carolina Ayuste, aunque no creo que gane. ¿Verdad?
Venga, Roberto Carolina, a Jesús.
Yo creo que es el papel más. Sí, sí.
Carolina. Sí, Carolina también. Pero pues yo voy a decir Malena Alterio, venga.
Es que puede ser, Malena, Laia o Patricia, pero bueno.
Pues cualquiera, casi,
sí,
yo
es
creo
que está ahí muy complicado.
Y en 30 segundos, mejor dirección Nobel.
Estíbaliz Urresola por 20.000 especies de abejas, Itasso Arana por Las chicas es también, Álvaro Gago por Matria, Alejandro Marín por Te estoy llamando locamente, y los que deberían ganar, los directores de Uponentry, pero no van a ganar, porque va a ganar Estíbaliz Urresola por 20.000 especies
por
de abejas.
Por lógica,
si no
porque
se lo
está
dan.
Nominada.
Claro. No, no lo hace mal, la película, aunque cinematográficamente a mí se me cae el ritmo, la verdad que habla de la identidad de género en la adolescencia de una forma muy humana y sin panfletismos.
Pues aquí triplete también de los tres. Ahí yo me he desmarcado en algunas, en la actriz protagonista, dirección, pero bueno, el resto parece que estaba
solo
muy,
apuntar que seguramente será una gala reivindicativa por el tema Bermud y por todo lo que hemos hablado. Que Robot Dream es una película de animación que tenía que haber tenido más nominaciones y que es extraordinaria y ganará a animación, y lo espero. Y que, como bien dijimos, Ana Belén y los Javis la presentarán con Goya Internacional de Honor para la gran Sigourney Weaver.
Gracias, Roberto. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Gracias.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Claro que sí, el carnaval ya está a la vuelta de la esquina en muchos municipios de Cantabria. Por ejemplo, ya la semana pasada hablábamos del amplio programa que tienen en Santoña, el Carnaval del Norte. Hoy, jueves, es el carnaval escolar. Se ha llevado a cabo pues esa concentración de los peques, el desfile con todos los alumnos de los centros educativos. Una auténtica pasada. A las 8 se llevará a cabo el gran pregón del carnaval. Y luego, a las 9:30, lo que mucha gente está esperando, la gran final del concurso de murgas. Así que van a pasar muchas cosas en esta jornada en Santoña, pero en otros municipios de Cantabria, pues Santander, Torre la Vega, que al final tienen ese carnaval a última hora, han presentado el programa de actos, pues hay muchas actividades a partir de mañana. A partir de mañana viernes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Laredo. Ya hay muchas luces. Desde hace días estaba engalanada la ciudad para que todo el mundo se metiera en canción. Y tienen también a partir de mañana muchas actividades propuestas. Para ello y para conocer más detalles, hablamos con Alberto Alvarado, que es el concejal de festejos del Ayuntamiento Pejino. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues ya mañana todo el mundo en Laredo que se vaya preparando porque empieza lo bueno del carnaval, ¿no?
Sí, ya estamos ya ultimando todos los preparativos, ya tenemos todo preparado para que estas semanas de estas fechas tan para fiestas y para divertimento de todos, pues no falte ningún detalle.
Lo primero, las luces, que a mí me han encantado el otro día que pasaba por la red. Digo, mira, ahí nos están presentando que también viviste esta fiesta pues como si fuera Navidad, con muchos motivos carnavalescos, ¿no?
Sí, esto es ahora mismo la tecnología de LED y unos diseños muy novedosos, pues están en onda de novedades y hemos elegido unos motivos carnavalescos, pues la verdad que muy bonito.
Bueno, venga, vamos con ese programa para que la gente que quiera disfrutar de los carnavales en Laredo tenga en cuenta las actividades que habéis programado. Todo empieza mañana, ¿no?
Sí, mañana viernes a las 11 de la mañana comenzará con el desfile del carnaval escolar, que es un carnaval muy bonito, muy entrañable, donde todos los colegios, guarderías y todos los centros educativos de niveles hasta los 11 años participan con actividades extraescolares, con divertimento para ellos, que es un carnaval muy singular porque realmente este nivel de participación, más de 1.000 niños, pues pocas localidades le tienen y estamos orgullosos y les damos valor porque junto con los coles y demás, pues hay una organización perfecta, con músicas adecuadas, con transportes adecuados, especial para los centros, que lleguen al centro de la ciudad, y nada, pues darle valor y darle esa importancia que realmente tiene este carnaval singular en Laredo.
Perfecto, eso para los niños mañana viernes, pero el sábado es el día grande.
Sí, el día grande, pues comenzará pues con un fuera de programa que siempre yo acentúo, que es como el vermú del carnaval, que no hace falta que esté en el programa, pero todos los visitantes y toda la gente de Laredo, pues arrancamos por la mañana con esas agrupaciones, esa quedada, digamos, para alternar y comenzar las charangas a sonar por todo Laredo, que es uno de los vermús más bonitos del año. Luego, a continuación, pues sobre las 6:30, así, pues ya será alrededor de la Alameda Miramar, alrededor de donde van a desfilar pues todas esas comparsas y agrupaciones en el gran desfile de carnaval, que encabezará ese séquito de comparsas una gran batucada, una carroza que llevará al rey y la reina del carnaval de este año. Y luego pues todas las agrupaciones irán haciendo pues un pasacalles dando vueltas a esa Alameda Miramar.
Y también en ese desfile están los artilugios, que llamáis vosotros, ¿no? Esos carros para participar en un concurso.
Sí, de unos años acá es una tendencia al alza que esa iniciativa se propuso y ya ha arraigado y con mucha, cada año con mejoras y con artilugios más sofisticados, pues animan todas las calles y las comparsas utilizan para este día de carnaval.
Perfecto. Oye, Alberto, creo que tenéis como novedad este año para celebrar el carnaval en el Polideportivo 2 un sambódromo.
Sí, es una temática, pues la misma palabra lo dice, samba orientada a los carnavales, pues que como novedad pues hemos preparado, pues sumándose esa semana no lectiva de los padres un poco por conciliación y por y por el trabajo, pues a veces tenemos con tanta dificultad donde nuestros pequeños la pasen, pues con ese apoyo, pues con la temática del carnaval, pues se ha hecho una fusión y vamos a preparar durante toda esa semana en el polideportivo del Colegio Villa del Mar, polideportivo número 2, una serie de actividades con fiestas, teatro, magia, fuegos artificiales, una serie de temáticas dinámicas que cada día irán cambiando, pues un día el día el pirata, otro día el rey y reina del carnaval, pues alternando un poco el día para que el divertimento no pare durante toda esa semana.
Eso es del 11 al 16, muy bien pensado para esa semana no lectiva para los chavales. ¿Qué más podemos destacar? Porque esto, claro, todo tiene su fin y al final el 17 es el entierro de la sardina.
Sí, el entierro de la sardina, pues ya es una fecha que en Laredo, pues año tras año tiene muchos seguidores por esa, esos años atrás tan de costumbres y de siempre acompañar a la sardina, pues es algo tradicional y que este año va a tener unas novedades, unas pequeñas pinceladas de novedad con un gran disparo de fuegos artificiales acompañado con música que dará pues ese final de carnaval con la quema de la sardina.
Perfecto. Oye, Alberto, para todo aquel que quiera conocer al detalle la programación y hora por hora y lugar donde se celebran todos los actos, que visite la página web del Ayuntamiento, ¿no? O que vaya directamente ahí ese informe.
Sí, en la página web del Ayuntamiento tienen cantidad de enlaces con programación, carteles y horarios. Luego, físicamente, los edificios públicos de todo el municipio tienen ese programa de mano que hay mucha gente que le gusta tener lo que es ya en papel, en mano. Y luego, pues por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, las redes sociales del Ayuntamiento, de diversidades, grupos, pues lo encuentra a un simple link.
Genial. Pues muchísimas gracias por atendernos en esta jornada de jueves, día previo al comienzo, al arranque del carnaval en Laredo. A pasarlo bien, concejal, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando, pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
En estos momentos cielos cubiertos en Santander, 16 grados de temperatura, de momento no llueve, pero veremos a ver, porque hay que estar muy atento a las fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Estamos en alerta amarilla en el litoral cántabro y en la costa por fuertes vientos y oleaje, fenómenos costeros, y en el interior esto se agrava, alerta naranja por fuertes vientos tanto en Líbana como en Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde. En cuanto a las temperaturas máximas, 9 grados en Reynosa, 14 en Potes, y el resto tendremos de máxima entre 17 y 19 grados. En cuanto a la jornada de mañana viernes, vamos a tener en el día 9 también rachas fuertes de vientos del suroeste y sur por la mañana en zonas altas del interior y del oeste y noroeste por la tarde en el litoral. Los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas por la mañana y más frecuentes, probables e intensas por la tarde. En cuanto a las temperaturas, tendremos de mínima 2 grados en Reynosa, 5 en Potes, el resto entre 9 y 11 grados, y en cuanto a las máximas de mañana en Cantabria, 10 grados de máxima en Reynosa, 14 en Potes y parecido en el resto a la jornada de hoy, entre 18 y 19 grados. Van a dar las 2 de la tarde, eso quiere decir que sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. I had a bad week.